Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te bendiga en esta mañana, hermano, que me estás escuchando, hermana, que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, y qué bueno que estás ahí, porque esta es la manera que Dios decidió, no la decidí yo, hermano, no la decidí yo no tenía ni idea, la decidió el Señor, Él me la reveló, ve a la emisora de Lares, y ahí tú vas a prestarme tu boca para yo poder hablar con mi gente. Así que Dios quiere y está interesado en hablar contigo, en ministrarte, en protegerte, en ayudarte, en sanarte, en salvarte y en abrir tus sentidos para que tengas revelación de Él y puedas entrar al camino que nos lleva a la vida eterna. Tú sabes que el camino que tenemos ahora, esto, el camino que vivimos en esta tierra, el camino natural, no nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a la perdición. Pero si tú buscas al Señor, si tú dispones tu corazón y extiendes a Él sus manos, toda iniquidad sacas de ti y no permites que en tu casa more injusticia, tendrás un rostro limpio delante de Jehová y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria porque Dios quitará la miseria de tu casa, de tu economía, de tu familia. Confianza vas a tener, porque esperanza vas a tener. Y muchos que te miran, que te hablan, suplicarán tu favor. Te convertirás en el favorito del pueblo de Lares. Aleluya. ¿Tú sabes que eso lo dice la Biblia? Léelo en el Salmo 8. Búscate un papelito, porque yo doy textos bíblicos aquí. Y esos textos bíblicos tú los puedes leer en tu casa, en la semana. Medita en la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios, la penetra en su espíritu, la deja entrar a su espíritu, y cuando tú la necesitas, esa palabra salta, esa palabra te habla, esa palabra te ministra. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, transforma vida. Ningún otro libro transforma vida. Mire, en la universidad, en la escuela superior, te ponen a leer cuánto libro hay, y se discuten y hasta te dan exámenes y cosas, pero ninguno de ellos te transforma la vida. Y qué pena que no leen la Biblia en las escuelas, porque si hay algo que puede hacer de bendición en tu vida, es que tú puedas leer y tú puedas internalizar un libro que va a transformar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar, ¿eh? Pero eso no lo hacen, no lo hacen aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos lo hacían antes, se leía la Biblia, se oraba antes de empezar una jornada de la escuela. Y lo quitaron también, hermanos. O sea, que nosotros somos expertos quitando lo que necesitamos y poniendo lo que no necesitamos. Así somos los seres humanos, imperfectos, rotos por dentro. No tenemos nada bueno si Dios no lo pone. Por eso Él decidió poner el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. Porque el Espíritu Santo, necesitábamos una guía. Él es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad y a todo juicio. Porque si no, hermano, estamos perdidos. Yo no sé para quién es esto y yo no he empezado todavía a predicar. Así que lo que voy a empezar a hacer ahora es adorarle y a glorificarle y a bendecirle y a darle toda la honra, toda la gloria a Él, porque es que Él se merece toda honra y toda adoración. ¿Sabe dónde me gustaría a mí estar ahora mismo? Delante del trono de Dios. Aunque sea en una esquinita por allí parada. Y poder adorarle, bendecirle y contemplar la hermosura de su santidad y sentir esa paz, porque eso debe ser una paz, imagínese, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios. O sea, donde Él está, donde está Jesús, hay paz, hay dirección, hay gozo, hay alegría, hay provisión, hay amor. ¡Qué cosa más hermosa, hermanos! Así que, como estamos ya, mire, ya se sienten los aires navideños. Yo no sé si usted se da cuenta. Ayer fue un día que hacía un día tan bonito, que hacía fresco, una brisa suave. Empiezan los aires navideños. A mí me encanta la Navidad porque me acuerda el nacimiento de Jesús. Simplemente por eso, sencillamente por eso, porque en realidad eso es la Navidad. El recordatorio de que tenemos un rey que nació en Belén y que nació y creció y se hizo hombre y tuvo un ministerio y se dejó llevar a la cruz y derramó su sangre y dejó que su carne fuera completamente trasquilada como un cordero inmolado. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy pudiésemos celebrar la Navidad con gozo, con alegría, y decir, tenemos un rey que nos ama. ¿Que tu papá no te ama? ¡Ay, olvídate de eso! Los padres de esta tierra son de carne y hueso y cometen errores, hermano, pero a tutti plen. Y muchas veces somos lastimados. Es más, nosotros también lastimamos gente. ¿Cuánta gente habrás tú lastimado o yo y no nos hemos dado ni cuenta? Porque estamos en un cuerpo corrupto, un cuerpo limitado. Pero no importa. Tenemos un Padre Celestial que ese no te lastima, que ese no te odia, que ese no te juzga, que ese no habla mal de ti con la gente en la calle. Ese te ama. Ese te tiene en honor. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Vamos a cantar la canción de Navidad, ¿qué les parece? A mí me encantan los cánticos, los villancicos de Navidad. Y yo voy a cantar un cántico de Navidad. Si tú lo sabes, cántalo también para que te goces en tu casa. ¡Amén! ¡Amén! Oh. escucha. Un día, un escorpión se acercó a una tortuga, quien al verlo se sobresaltó y trató de huir. ¡No huyas, tortuga! ¡No te haré daño!, dijo el escorpión. Es que quiero cruzar el lago y necesito tu ayuda. Déjame treparme a tu caparazón y crúzame hasta el otro extremo, por favor. La tortuga, un tanto desconectada, le dijo: te conozco. Sé que vas a picarme. No, no, porque si te pico, nos ahogamos las dos, le dijo el escorpión, sonriendo a esa tortuga. Le pareció lógico el argumento y confiada le permitió que se trepara sobre su caparazón. Y juntos comenzaron a cruzar el lago. Pero justo a la mitad del mismo, un fuerte picotazo paralizó a la tortuga. ¿Por qué me picaste? Nos vamos a morir los dos, exclamó, espantada la tortuga. Y él le dijo: te piqué porque soy escorpión y eso es lo que hago. Esa es mi naturaleza. Y glu, 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 se hundieron los dos. La naturaleza de Dios es manifestarte su amor, porque Él es el amor y no puede negar su propia naturaleza. Nunca dudes del amor de Dios. Qué linda esa reflexión. A mí me encanta traer esas reflexiones cortas porque siempre traen una moraleja, una enseñanza. Hoy puedes llamarnos al teléfono 787-458-4517 para tu petición de oración. Mira, mi hermano, te voy a decir algo. Mi esposo está ahí. Él va a tomar las peticiones que tú le des. Y sabes una cosa, cuando tú llamas y tú pones tu petición en oración, tú estás acto de fe. Ah, Dios todo lo sabe, yo no tengo que llamar, pero el acto de fe tuyo mueve la mano de Dios. Tu fe mueve la mano de Dios. ¿Tú quieres mover la mano de Dios a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia? Haz lo que dice la palabra. Muévete en fe. Amén. Y él, si tú no quieres dejar nombre, no tienes que dejar nombre. Simplemente nosotros tenemos muchos que son anónimos, que los ponemos aquí en oración y que hemos visto la mano de Dios en muchos anónimos, hermanos. Así que si tú quieres llamar en esta mañana, si tienes la facilidad, puedes llamar al 787-458-4517. A veces llama y está ocupado, pues claro, porque él no es más que una línea, pero ten paciencia que él te va a contestar. ¿Amén? Gloria a Dios. Hazlo en fe. Comienza a vivir en fe. ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice. ¡Qué linda es la palabra del Señor! Es preciosa y como estábamos hablando al principio, tiene poder y tiene también rema. Una revelación interna, oculta, que solamente se activa cuando nosotros la leemos en fe. ¿Lo sabía? Sí, sí. Este libro tiene poder. No es el libro de brujería el que tiene poder. Tampoco el que dice en la interpretación de sueños. No, no es ese el que tiene poder, no. Es la palabra de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda la tierra. Juan 14 dice hoy: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Estaba hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, mira, yo no los hubiere dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Escucha bien, que ese vosotros eres tú. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré vez. Viene otra vez, escucha bien, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque si Él vive dentro de ti, tú le perteneces. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos entonces saber el camino? Jesús le dijo, Tomás era el incrédulo, ¿sabes? Le salió la incredulidad en ese momento. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No es que tú no vas a ir al Padre por Buda, tampoco por el Smith, tampoco por el Jorge que se murió allá en Utuado. No, hermano. Vamos a ir al Padre solamente por Jesucristo, a través de Jesucristo. Te lo estoy diciendo ahí en el Rabichuela, estamos leyendo en Juan 14, hermanos. Si me conocieseis, también a mi Padre vas a conocer. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Él y el Padre y el Espíritu Santo, uno son. Léelo en Tesalonicenses. Los tres son uno. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Porque ellos querían ver al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le dijo, en otras palabras, yo soy el Padre. Si estás viéndome a mí, estás viendo al Padre y al Espíritu Santo. Son tres en uno. Aleluya. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me imagino que Jesús estaría sacado como el techo. Porque se lo había dicho un sinnúmero de veces a estos discípulos. Y los discípulos estaban con él, veían sus milagros, veían sus prodigios, sus portentos, todas las cosas que él hacía, y todavía no creían. ¿A quiénes se parecían los discípulos? A ti, que estás escuchando hoy, y a mí, que estoy parada en esta silla aquí, o sentada en esta silla. Mire, ¿no creéis que yo soy en el Padre? Dice el versículo 10. ¿Y el Padre en mí? ¿No lo creéis? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, ¿no? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Le dice, si no puedes creer por lo que yo te lo digo, si no crees en mi palabra, cree en lo que estás viendo con tus propios ojos. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tú crees en Dios, tú buscas a Dios, tú le diste un lugar a Dios, se supone que tú estás haciendo obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Lee el Nuevo Testamento, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra. Él proveía a los enfermos, a los necesitados, a los hambrientos. Nunca dejó a nadie con la palabra en la boca, ni con una necesidad. Todo el que se le paró al frente con una necesidad, Él se la suplió. Eso es lo que se supone que tú y yo hagamos. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! Mire, no dice que va a ser la mitad de lo que tú le pidas. No, ni algunas cosas. No, dice, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús. No vamos a pedir ni en el nombre de Buda, ni en el nombre de nadie. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando tú vayas a pedir algo, ya tú sabes qué tienes que hacer, ¿verdad? pedirlo en el nombre de Jesús, para que Él lo haga y para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué palabrota, hermano! Eso se encuentra en Juan 14. Si yo fuera tú, lo escribiría por ahí en una esquinita, y cuando en la semana tú vayas a hacer tu devocional en la mañana, lee eso, para que tú veas que Él va a hablar a tu necesidad específica, porque esa palabra está poderosa y está llena de poder. Mire, hoy vamos a hablar un poquito de la persona de Jesús. La diferencia entre la persona de Jesús y algún historiador o persona famosa por ahí, que hay muchísimos, ¿verdad? Ahora hay unas personas famosas que la gente se mata por verlo. Se amanecen en los estadios para verlo. Pagan 300 y 400 pesos, lo que no pagan por una compra, porque les duele ir al supermercado a comprar, hacer una compra de 400 pesos. No tengo chavo, no hay cupones. Ay, Dios mío, se van a llevar los cupones. Pero nos vamos para San Juan y pagamos 300 y 400 pesos para ver a Bad Bunny, ¿verdad que sí? Y eso no nos duele, ¿no? Es más, nos tenemos que quedar allá. Digo ustedes, porque yo no voy a eso. A los que van, se quedan en los estadios durmiendo en el piso, hermano, para poder entrar tempranito. ¿Qué es eso? ¿Cómo las prioridades de la vida se han invertido de esa manera? ¿Qué ha pasado en los valores, en la moral, en la dignidad del ser humano, que estamos viviendo de esa manera? Esto es algo insólito, de verdad. Hermanos, personajes famosos aquí en esta tierra. Es que la vida de Jesús vino a transformar la naturaleza de la humanidad. Él traía un propósito. ¿Qué propósito tienen esa gente que cantan por ahí? Echarse millones al bolsillo. Tienen las mansiones que tú no tienes. Se comen el camarón, la langosta que tú no te puedes comer, porque tú le diste los chavos. Ese es el propósito de ellos. Mire, y establecer un poder sobre las cosas que no se supone que tengan. Mira, amados, pero Cristo traía un propósito establecido. No por la estrategia de hombres, sino por la boca del mismo Dios que era su Padre, que en su dignidad ideó un plan perfecto para la vida de aquellos que decidieran creer en su propuesta divina. Dios hizo una propuesta divina. No todo el mundo completo cree. Porque para que podamos tener una convicción real de algo dentro de nosotros, tenemos que dejarlo entrar en nuestro interior. ¿Usted lo sabía? Usted, para tener una convicción de algo, tiene que dejarlo entrar a su interior. Hasta cuando comemos. A veces, cuando vamos a comer, decimos, ¿qué voy a comer hoy? Y empezamos a pensar, ay, me voy a comer un bistec. Y empezamos a pensar en ese bistec. Y entonces, eso entró ya dentro de nosotros. Entonces, ahora pasamos del bistec a dónde lo voy a comprar. Y pasamos de dónde lo voy a comprar a cómo voy a llegar allí para obtenerlo. Y cuando venimos a ver, pues se cumple el deseo de nuestro interior, porque está dentro de ti. Y no todo el mundo está dispuesto y disponible a entregar algo de sí mismo todo el tiempo. Hay una verdad infalible, hermanos, y es esta: donde quiera que esté Jesús, pasan cosas buenas, pasan cosas maravillosas, porque Él es la fuente de la bondad, de la misericordia y la gracia. Y es imposible que estés cerca de una fuente que su contenido salta y que tú no te salpiques. Es imposible. ¿Has ido a alguna fuente por ahí, en alguna plaza donde hay fuentes? En Europa hay muchas fuentes preciosas. Y siempre uno llega a salpicarse. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué yo siento a Jesús tan distante en mi vida? ¿Por qué no lo puedo sentir cerca de mí? Porque como su presencia es espiritual, nosotros no tenemos conciencia total y absoluta, hermanos, de que Él está a nuestro lado. Es que no la tenemos. ¿Estás tú pensando en Jesús todo el día, todo el tiempo? ¿Verdad que no? No. Por la mañana te levantas. Hay algunos que se levantan, salen corriendo, se lavan la boca y se peinan, se visten, cogen el carro, se van y se olvidaron de orar. Ni siquiera se acordaron de que tienen un Creador, de que nos debemos a Él y que si tú te pones en las manos de Dios en la mañana, el resto del día se te va a hacer más llevadero. Entonces empiezan los problemas en la carretera, en el trabajo, en todo lo que vamos a hacer. Nos empobrecemos, no tenemos paz, no tenemos orden en nuestra vida. Llegamos enfurecidos a la casa, peleamos con la esposa, peleamos con los muchachos. Mire, hermano, y tenemos una vida hecha cuadrito. Eso es vivir. ¿Quién le dijo a usted que eso es vivir? ¿Sabes por qué? Porque lo primero es lo primero. Buscad a Jehová primeramente y su justicia. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Así que nosotros tenemos que darle un lugar a quien nos creó primeramente. Porque tú no te creaste a ti, tú lo sabías. Me creó mi mamá. No, está equivocado. Me creó mi papá. Tampoco. Porque si Dios no hace que ese óvulo y ese espermatozoide germinaran, no estás ahí tú. No llegas. El que hace todas las cosas posibles en esta tierra y fuera de ella, se llama Dios, el dueño del cielo y de la tierra. Estás contenido en Él tan poderosamente que le cabes en la palma de la mano. Ya sea porque no hemos tenido una experiencia quizás verdadera con su espíritu, o porque religiosamente nos enseñaron mal, que Dios está en los cielos, remotamente por allá arriba, bien lejos, y nosotros estamos acá en la tierra, y Él, a Él no le importa nada, Él está por allá arriba en su reino, y nosotros estamos aquí, en este infierno. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, hermano, aunque usted no lo crea. Cuando no tengamos conciencia de algo, ese algo no es real en nuestra vida. Tienes que hacerte consciente de que Dios está contigo, de que te ama, de que te quiere buscar, quiere hablar contigo por las mañanas, antes de que hagas nada. Es algo pasajero, efímero. Por el contrario, cuando Jesús no está presente en nuestro caminar por la vida, pasan cosas malas. Porque estamos desprovistos, estamos desnudos, sin cobertura espiritual. Y cuando caminamos en la vida sin cobertura espiritual, hermanos, podemos ser la cosa más grande del mundo, porque hay gente que se cree muy grande, porque tienen unas profesiones grandes, porque tienen un poco de dinero en el banco, o porque tienen un carro que tiene una marca bien tremenda, ¿verdad que sí? Gente que vive de apariencias que no le llevan a ninguna parte. Mire, hermano, pero espiritualmente, que es lo más importante, porque usted es un espíritu, usted no es un cuerpo que anda con un espíritu, usted es un espíritu que tiene un cuerpo para moverse. Mire a ver si usted puede ver la diferencia. Lo más importante en su vida es su espíritu. ¿Usted lo está alimentando o lo está dejando ahí contristado? Hermanos, andamos por la vida desnudos, rotos, con muchas experiencias malísimas que hemos tenido, sin cobertura espiritual, nosotros somos espíritu que camina bajo un cuerpo. En el jardín del Edén, hermanos, en el momento de la caída de Adán y de Eva, vamos a decir de Eva y Adán, porque Eva fue la primera, lo primero que ellos sintieron fue que estaban desprovistos, desnudos, se sentían culpables, incompletos, avergonzados. E inmediatamente, cuando comenzaron a sentir todo ese cúmulo de sentimientos feos, malos, que mire, usted y yo también lo sentimos, ¿sabe? Yo estoy hablando de Adán y Eva en el momento en que pecaron, pero eso se quedó aquí en la tierra, eso no se fue. La tierra se dañó, la tierra se viró patas arriba, vamos a decirlo en arroz y habichuela, en ese momento. Mire, hermano, cuando ellos se vieron así y se sintieron así, que ese no era el sentir de ellos cuando estaban en el jardín del Edén. Ellos eran felices, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de perfección. Adán y Eva eran perfectos, hermanos. Pues ¿saben lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera. Las entrelazaron unas con otras para cubrirse. Les asaltó el miedo que los aterrorizó, hermanos, y que nunca habían experimentado, porque ellos en el jardín del Edén, cuando obedecieron a Dios, nunca sintieron miedo. El miedo no viene de Dios, ni lo pone Dios en nuestra vida. El miedo es un fruto satánico que nos quita la paz. Porque sus ojos se abrieron hacia el pecado. En Génesis 3:8, léalo, apúntelo por ahí. Dice que Dios iba en las tardes al jardín del Edén y caminaba con ellos, con Eva y con Adán, por el huerto, con aquella frescura, aquel ambiente de perfección y de paz. Visitaba, el Señor visitaba a Adán y a Eva como criaturas que él amaba. Y ese día de la caída, hermano, de la humanidad, porque no cayeron ellos caímos nosotros también en la cuestión, no fue la excepción. Dios dijo, tengo que ir a visitar a Adán y a Eva, pero esta vez no iba a ser igual, porque él sabía lo que había pasado allí. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron, porque como habían pecado, trajeron la desobediencia al mundo. Ahora sí tenían culpa. Y se escondieron. Se escondieron del Señor entre los árboles. Y huyeron porque estaban separados de la presencia de Dios. Y eso es lo peor que nos ha podido pasar. Separarnos de la presencia de Dios. Cuando estamos separados de la presencia de Dios, nada nos sale bien, hermanos, nada. Es que tienes que aprendértelo. ¿Cuándo lo vas a aprender? Si ya nosotros estamos pasados de los 15, por lo menos ya yo pasé los 15. Jehová llamó a Adán y le preguntó, mire esto, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Usted se cree que Dios no sabía dónde estaba? ¿Usted se cree que Dios no sabía lo que pasaba? ¿Lo que había pasado? Mire, una pregunta capciosa. Porque Dios desde antes de la creación, Él tenía conocimiento de lo que pasaría. Y Él le respondió, oí tu voz en el huerto, Señor. Y tuve miedo. Estaba aterrorizado, Adán. Aterrorizado. ¿Cuántas veces? veces nos aterrorizamos nosotros por cosas que nos pasan, cosas que nos dicen, cosas que dicen en las noticias. No le haga caso a las noticias. ¡Ore! Lea la palabra y créale a la palabra. ¡Ay, Dios mío! Trump va a quitar los cupones. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿A quién tú le vas a creer? Va a pasar algo, que eso se va a arreglar, punto, si tú lo crees. Pero se va a arreglar en la vida de los que creen. No en todo el mundo, no en todo el mundo, en la vida de los que creen. Porque el que cree es el que activa la fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Y cuando estamos en crisis es cuando la fe se activa. La fe no se activa cuando estamos sentaditos en la iglesia escuchando la palabra. La fe no se activa cuando tenemos 20 pesos en la cartera para echar gasolina. La fe no se activa cuando tenemos 200 en la cartera para hacer una compra. No, 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 ¿qué va? La fe se activa cuando hay crisis. Porque en medio de la crisis es que o creemos o creemos. Mire cómo son las cosas. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, Señor, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios quiso que ellos confesaran su transgresión. Él no le preguntó por qué Dios sea necio o porque se le olvidó que había pasado lo que había pasado allí. No, mi hermano. Lo que quiso fue que ellos confesaran con su boca su transgresión. Porque cuando nosotros confesamos con nuestra boca nuestro pecado, nuestra transgresión, nosotros tenemos oportunidad de ser perdonados. Mientras tanto, no. Dice que el que confiesa su pecado a Dios, alcanzará su misericordia. ¡Wow! Eso lo dice la Biblia. ¡Léelo! Si es que eso está allí, es que no leemos la Biblia. Porque el primer paso de la sanidad del hombre estriba en la confesión de sus pecados. Luego, lo segundo que hizo Dios fue degollar un cordero. ¿Lo sabías? Hacer dos túnicas de la piel de ese animal. Las hizo el mismo Dios con sus manos. Y los vistió. Vistió a Adán y vistió a Eva. Para quitarle la vergüenza de su desnudez. Jesús vino a la tierra para quitar la vergüenza de nuestra desnudez del pecado. ¿Tú lo sabías? Cuando Él derramó su sangre y dio su carne, nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús para poder entrar al reino de los cielos y para que el Padre nos perdonara. Léelo. Está en la Biblia. Aleluya. Hizo dos túnicas y los vistió. Ese sacrificio es tipo del sacrificio de Jesús, quien fue llevado al matadero. Porque es que así lo dice la Biblia. Jesús es, vamos a decir, comparado con un cordero, derramando su sangre y entregando su cuerpo para que tú y yo tuviésemos salvación, aleluya, y nuestro pecado fuese cubierto por el sacrificio de Jesús. Por eso cuando Jesús no está cerca de nosotros, nos pasan cosas malas. ¿Te están pasando cosas malas? Ahora mismo, mira, a ver, piensa, ¿qué cosas malas te están pasando a ti que tú dices, pero qué es esto que me está pasando? Yo no puedo creer esto. Mira a ver cuán distante estás de Jesús. ¿Y sabes una cosa? Estás al borde de estar cerca. ¿Sabes qué? Con una simple oración. Mire qué fácil el Señor nos las puso. Con las oraciones nos acercamos a Jesús. Mire, hermano, la relación que quiere Jesús tener con la humanidad no es solamente ir a un templo de vez en cuando, ¿verdad? Hay gente que va a los templos a buscar, a leer, a oír la palabra, a la casa de Dios. ¿De vez en cuando? En Navidad, Semana Santa. Y de ahí para adelante, pues no me acuerdo más. Y esa no es la relación que Dios quiere tener con la humanidad. No es solamente ir a un templo de vez en cuando, se trata de establecer un vínculo permanente entre su presencia y nosotros. Un vínculo permanente. Cuando usted lo hace permanente en un trabajo, ¿sabe qué quiero decir? Que usted va a tener ese trabajo por tener que ir todos los días, ¿sabe? Usted no se puede quedar una semana en su casa, ir una semana a trabajar, quedarse dos semanas en su casa, ir a trabajar. ¿Verdad que no? Porque eso es corrupción. Esa no es la ley. Usted no está guardando la ley. Lo van a botar más rápido que volando. Sí, hermano, sí. Y hay muchos que hacen peores. Hay muchos que firman. Van, firman, como que estuvieran en el trabajo. Y por ahí mismo arrancan y se van para su casa, para la tienda, a hacer las cosas que tienen que hacer. En horas de trabajo. Las iglesias de estos tiempos se ha acomodado a un conformismo de dogmas religiosos. Hay muchos programas dominicales, muchos planes, vamos a hacer esto, vamos a poner escaños nuevos, vamos a pintar la iglesia, para llevar a cabo agendas eclesiásticas, puramente humanas. Pero la humanidad continúa con el corazón roto, con dolor en el alma, con depresiones, con ansiedades. En una ocasión me llamó una hermana a mí, que ahora mismo está muerta, ya murió. Yo estaba hablando de esto, en otra manera, pero estamos hablando de las depresiones. Y esa hermana era una hermana que iba a una iglesia aquí en Lares, que yo conozco. Y esa hermana me dijo, mira, yo te voy a pedir que ores por mí porque a mí me pasó esto. A mí no me inscribieron. Yo soy una hija bastarda. Y la familia de mi papá, el que me hizo, me odia. Yo soy el patito feo de la familia. Es más, tengo el apellido de él, pero porque yo me lo pongo, no porque me inscribieron así. Ay, Dios mío. Y aquella hermana lloraba. Y yo me siento que no tengo identidad. Hermanos, así nos pasa a veces. Andamos con el corazón roto, sin identidad. Busca la identidad de Cristo en ti. No busques la identidad de los hombres, porque es que nosotros somos malos. Somos malos, lo dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que no te aceptes a Cristo como tu salvador personal. Esa es la clave. Mire, tenemos el corazón roto porque no está dispuesta a revelar lo que hay dentro, por dentro. Dios no sanará lo que nos negamos a revelarle a Él, lo que nos empeñamos en ocultarle a Él. Ay, muchachos, yo soy maravillosa. Tenía otra amiga yo, es que yo estoy hablando de mis amigas y mis amigos. Era esta vecina. Ay, mi papá y mi mamá son maravillosos. Yo vivo una vida eternamente maravillada. Yo no tengo ningún problema. Mi papá me toma en sus brazos, me sienta en su falda, me ama. Yo no tengo ningún problema. Mire, hermano, yo era vecina. El papá las amenazaba con una pistola. A veces tenían que dormir en el gallinero de atrás porque no las dejaba entrar cuando venía borracho. No podemos engañarnos. Tenemos que ser honestos con Dios si quieres sanar. Si tú quieres tener sanidad, tienes que ser honesto con el único que te puede sanar. Porque es que Él sabe, Él conoce. Tenemos que permitirle a Dios que nos examine a fondo. Aunque en el intento no sea tan placentero porque nos duela, porque las llagas que el Señor va a tocar van a sangrar. Aunque no sea tan placentero, hermanos, como esperamos. A veces Dios tiene que excavar en nuestro corazón para comenzar el proceso de sanidad en nosotros. Somos un montón de gente rota. No sabemos. Y no somos un museo. Vamos a decir de santos. Somos un hospital lleno de gente rota, con fallas. Pero aún así Dios nos usa a todos, porque estamos reconstruyéndonos. Él nos está reconstruyendo poco a poco. Estamos en ese proceso de serlo. Ya no lo logramos. Es más, el apóstol Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado. Y una cosa hago, sigo adelante al llamado del supremo llamamiento. ¿Sabes lo que decía? Yo estoy joto, pero sigo para adelante. Ahí te lo estoy diciendo en arrabichuela para que tú me entiendas hoy. Estamos en el proceso de ser sanos. Esa es la obra milagrosa de Jesús, que nos ama y nos usa tal cual somos. No tienes que ser perfecto para que Dios te use. Yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo que arreglar unos ciertos problemas que tuve con la hermana mía, porque esa hermana mía es un demonio y hemos tenido problemas hasta judiciales y todas esas cosas. No, yo cuando arregle ese problema yo voy. Nunca vas a ir, nunca vas a buscar de Dios, porque cuando no sea tu hermana va a ser tu primo, cuando no sea tu primo va a ser tu papá, cuando no va a ser tu papá va a ser tu mamá, cuando sea tu mamá va a ser tu vecino. Hermanos, tenemos que buscar a Dios tal cual somos y como somos y ser honestos con Dios. Aunque la mayoría de las veces decepcionamos con nuestros comportamientos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a Dios mismo lo decepcionamos ya muchas veces. Por eso la Biblia dice que el tesoro del Evangelio está en frágiles vasos de barro. Eso es lo que tú eres. Y eso es lo que yo soy, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, para que venga de Dios el poder, y el poder sea de Él, no de nosotros, porque si nos dejan, nos sentamos en el trono de Dios, y le damos una patada a Dios, y lo sacamos del trono, porque eso somos nosotros. Mire, escríbelo por ahí, 1 Corintios 4:7, léelo. Esta es la realidad tuya y la realidad mía. Es que yo estoy hablando hoy en arroz y habichuela, hermano. La presencia de Dios y el Evangelio, que son el tesoro, se encuentra en los seres humanos, que somos los vasos de barro. Y nuestra fragilidad sirve para que la gloria del poder no sea atribuida a personas ninguna, sino a Dios. ¿Quieres ver cosas buenas en la vida, en tu vida, en la vida de tus hijos? Acércate a la fuente de Jesucristo. Te bendice hasta 1000 generaciones. ¡Ja! ¿Tú sabes lo que son 1000 generaciones? ¡Ay, Dios mío! Saca cuenta, porque es que yo no puedo, porque se me está acabando el tiempo del programa. Acércate a la fuente de Jesucristo. Él es la fuente. Él está interesado en permitirnos sentir su cercanía a través de su Santo Espíritu. Cuando tú le permites tener parte en tu vida, Él te llena con su Santo Espíritu. Miren lo que se le ha ocurrido a Dios. Llenarnos con el Santo Espíritu. Usted tiene dentro, cuando usted acepta a Cristo, un Espíritu que es santo, lo que no somos nosotros nunca, porque nunca somos santos. Y ese es el mismo espíritu que describe en Génesis, que volaba sobre la faz de la tierra, ordenándolo todo. Que guió a Moisés para darle libertad a su pueblo, y le dio poder a Elías para que profetizara 3 años y medio de sequía cuando Israel estaba en desobediencia por causa de la idolatría y la rebeldía. Descendió como paloma en el Jordán ese Espíritu Santo para llenar a Jesús, para darle poder y autoridad para su ministerio, en el comienzo de su ministerio. Y ese es el mismo Espíritu Santo que recibimos nosotros, es el mismo cuando decides creerle a Él. Si tienes mucha información acerca de muchos temas, porque aquí hay mucha gente que se las echa de que sabe mucho, de que tiene muchos temas, es muy inteligente, muy didáctico. Ay, sí, yo soy tremendo, yo soy tremenda. ¿Verdad que sí? Yo los he visto. ¿Tienes mucha información acerca de temas? Pues lo que posees en realidad son datos externos. Pero si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes más que eso. Tienes poder de Dios. ¿Quieres tener poder? No lo encuentras en cualquier libro, lo encuentras en Dios. Él te enseñará y te guiará a la verdad, porque eres el Espíritu de Cristo morando en nosotros. La gente piensa que solo encontrará a Dios en las cuatro paredes del templo, pero Dios no mora en paredes de barro ni de concreto. Dios mora en nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Léelo en 1 Corintios 6:19. Apúntalo. 1 Corintios 6:19. Por eso el rechazo consciente y final a la obra del Espíritu Santo en nosotros se llama blasfemia. Dios lo llamó blasfemia cuando rechazamos al Espíritu Santo. Y hay gente que le encanta rechazar al Espíritu Santo. Yo he oído gente maldecir al Espíritu Santo. Uf. Mire, se me paran los pelos. ¿Por qué te estás negando a recibir la gracia de Dios? ¿Tú te crees que la gracia tuya y lo que tú puedas hacer en esta tierra es más poderoso que lo que Dios pueda hacer en tu vida? Estás equivocada, estás equivocado. No importa quién seas. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Yo no sé. Pero Dios lo hace. El regalo de Dios para ti. Lo dice Juan 14:12. Las obras que yo hago, ellos también las harán. Mire, Jesús nunca le negó ni sanidad a los enfermos, ni liberación ni a los endemoniados, ni salvación a los perdidos, ni alimento a los hambrientos. No los abandonó, aunque fue experimentado en quebrantos, desechado, varón de dolores, con todo, no se quejó, no se rebeló. Nosotros nos revelamos de lo primero que nos pasa. Ay, tan lindos que somos. Nos pasa cualquier cosita que nos pase. Y ya le echamos la culpa a Dios, ya estamos como los nenes quejándonos, embobados, como tontos, retontos. ¡Ay, Dios mío! Y no se cansó de hacer el bien. No somos perfectos, pero tranquilo. Dios no anda buscando gente perfecta, sino gente honesta que le crea. Y en esta hora, solamente voy a hacer una oración de un minuto, que puede cambiar y transformar tu vida. Hazla conmigo, por favor. Y hazla en voz alta para que te oiga el diablo y salga corriendo de tu casa, corriendo de tu finanza, corriendo de tu vida, corriendo de tu trabajo, corriendo de ti. Di así conmigo. Yo soy tu testigo. Señor, hoy yo quiero conocerte más. Reconozco que soy pecador o pecadora. Y te entrego mi vida. Te doy el permiso total y absoluto para que entres dentro de mi ser y perdóneme mis pecados. Permíteme hoy ser parte de ti. Me arrepiento, díselo con la voz alta, me arrepiento de haber sido pecadora o pecador. Me arrepiento de mi pasado. Me arrepiento de no haberte buscado y tenerte en cuenta en mi vida. Pero hoy, abrázame. Perdóname. Y lléname de ti. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén.
Buenos días, hermanos, bendecidos sean todos. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Aleluya.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Padre, esta mañana te presentamos todas las peticiones que han hecho los hermanos llamando por situaciones, queremos empezar por nuestro hijo Jorgito, por su salud, por su protección y su prosperidad allá en su nueva etapa en la Florida.
Amén.
Tenemos también aquí oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria y Chin, Elba Jiménez, Edith López, Judith de Jesús y Carmen y Milton. Por aquí también. Oración por anónimo por salud por padecimiento de artritis crónica. Oración por salud para Iván Adames por cáncer. Oración por salud para mis papás que están allá en la Florida delicados de salud. Anónimo por una ventana para poder jubilarse del trabajo de la hermana.
Amén.
Por aquí. Oración por salud para Willo Rodríguez, vecino, y Tita Rodríguez, sobrina de Carmín Rodríguez del Espino, que nos llama.
Amén. Dios te bendiga.
Testimonio de sanidad de Moris Lleras, que salió muy bien de los estudios que se le hicieron. Informa a sus hijos de Camacho y están gozando y dándole gracias al Señor.
Aplaudo al Señor.
Oraciones, sí. Oración por Maggie Matías y por Mel Rodríguez y por Ángel Ruiz, también por salud. Y oración por situación familiar para la familia Pagán y por salud y protección para sus hijos y familiares de parte de Beatriz.
Amén.
Tenemos aquí a Lali Vélez, delicada de salud, Jaime Torres, paciente de cáncer, Yari Ramírez, libre de cáncer también, otro testimonio, Luis Babilonia, por reemplazo de rodilla, Blanca Crespo, por salud, Raúl Martínez Padre, también por salud, Campiñeiro, por salud, por Alzheimer, Orlando y Alfonso Vélez, y la familia Vélez.
Okay.
También Wilma se emociona porque van a ser su primer bisnieto.
¡Wow!
Para ella, encantada.
Esta señora tiene una
familia bien grande.
Una familia tremenda.
Familia, sí. Ha sido bendecida en esa área.
¡Wow!
Anónimo pide oración por problemas con familiares y vecinos, y oración por mi amigo Manuel Avilés Tony, por problemas de salud. Dios los bendiga, hermanos.
Amén. Bueno. Gracias, Michael. Aleluya. Y por anónimo, tengo un anónimo de una persona que está sufriendo muchísimo por operaciones que se ha hecho y a cadera y todas esas cosas y por los hijos. Y bueno, el Señor conoce a la familia, así que yo la pongo ahora delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, adorándote y glorificándote. Qué bueno, Señor, que mientras Michael hablaba sobre las peticiones y las mencionaba, los ángeles las recogían y se las llevaban al cielo. Ya esas peticiones no nos pertenecen ni a mí, ni a ese programa, ni a Michael, ni a nadie. Le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver, así como los Lleras vieron ese testimonio de que los análisis salieron negativos, así mismo los demás van a ver tu gloria. Porque tú eres un Dios de gloria, un Dios de adoración. Recibe hoy los que te aceptaron como su Salvador personal. Recibe hoy las peticiones y permite, Señor, que la semana que viene también llamen, dando testimonio de que Dios hace cosas grandes y maravillosas porque Él nos ama. Tú nos amas, Señor. Tú no nos has dejado ni nos vas a dejar. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta Él final. Y yo lo creo hoy y el programa Portal de Gloria lo cree hoy. Y ponemos en tus manos todas estas peticiones, sabiendo que tú estás ahí. Gracias por estar ahí, papá. Gracias por estar con nosotros. Señor, danos hambre y sed. Que este programa de Portal de Gloria sea gente con hambre y sed de ti, Señor. Y que obtengan el fruto de esa hambre y de esa sed espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Señor, gracias todo por el programa. Pero se me acabó el tiempo. Así que en la semana que viene nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Acércate a Jesús. Aleluya. El que está cerca de Jesús, le pasan cosas buenas. Si en la semana te están pasando cosas malas, vuelve, corre, 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 métete al cuarto y arrodíllate. Amén, amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Me tengo que ir. Sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.